Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Para afrontar la pandemia del COVID-19, el Gobierno del Estado español ha aprobado la regularización de personas migrantes por un tiempo determinado, solo con el fin de satisfacer las necesidades alimentarias y sanitarias de un sector privilegiado de la sociedad.
Las refugiadas, migrantes y racializadas no somos personas desechables. No queremos la regularización de los papeles para que se nos utilice en beneficio del mercado laboral.
Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se otorgue la residencia a todas las personas en situación administrativa irregular sin condiciones, definitiva y sin los requisitos de una ley de extranjería racista.
Estamos organizadas y no daremos un paso atrás. Regularización ya.
Acabamos de escuchar un audio de la campaña Regularización Ya, a la que desde aquí, desde Rompiendo el Aislamiento, apoyamos y nos sumamos a ella. Y quien quiera investigar un poco más, os invitamos a que visites la página regularizacionya.wordpress.com.
Hola, buenas tardes. Hoy es 14 de abril. Si nos estáis escuchando hoy, 14 de abril, estáis en Radio Bronca. Sonamos de 4 a 5 de la tarde. También nos retransmiten al día siguiente Radio Contrabanda de 10:30 a 11:30 en Barcelona y Radio Almaina, Irola y Ratia y Radio Malva en Valencia.
Un saludo para todas esas radios.
Y un saludo también para toda la gente que nos manda audios y todos los técnicos que hacen que esto vaya para adelante.
Bueno, y hoy también es un día en el que algo ha cambiado. Hoy se levanta el confinamiento para muchos trabajadores y trabajadoras. Y queríamos hacerlo saber en contraposición con lo que está pasando al mismo tiempo, con bastantes detenciones que han tenido lugar en el Estado, ¿no?
Sí, que han acabado incluso en gente en la cárcel. Ahora estamos viendo que por lo menos hay 8 o 9 personas que han ingresado en la prisión por saltarse el confinamiento, porque o estaban sentados en un banco en el paseo marítimo,
o se estaban dando un paseo por el monte.
Vaya, situaciones de máximo riesgo de contagio.
Nada que ver con hoy ir al metro y desplazarte hasta tu lugar de trabajo. Bueno, y dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar sobre la vuelta al cole, porque hoy, 14 de abril, El conseller de d'Educació de la Generalitat ha decidido que va a empezar de nuevo el tercer trimestre escolar y que va a ser un trimestre, aunque un poco especial, evaluable y que va a servir.
Sí, decir que en referente a este tema, cada comunidad autónoma está siguiendo unas pautas diferentes y mañana miércoles se reúne la consejera de Educación con los diferentes consejeros de las comunidades para dar unas directrices un poco más claras respecto a esto.
Claro, de momento lo que está pasando en Cataluña, como decíamos, es que hoy empieza el tercer trimestre y según datos de la propia Generalitat hay unas 50.000 familias que no tienen acceso a internet o bien no tienen un ordenador para que sus hijos puedan seguir las clases. Y la propia Generalitat reconoce que hoy día 14 hay muchas familias que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte suya para poder empezar a estudiar.
Entonces, bueno, nos parece bastante interesante ver cómo lo están viviendo y por eso en el programa de hoy hemos contado con la voz de dos profesoras, alguna madre y también opiniones y reflexiones de alumnos de cómo están viviendo la vuelta al cole desde el confinamiento.
Sí, para que nos preguntemos entre todas un poco a quién va dirigido este tercer trimestre, quién tendrá los medios para seguirlo y quién, como siempre, va a seguir quedando fuera.
Así que os damos paso a estas primeras intervenciones, que son de dos profesoras de dos institutos de aquí de Barcelona.
Hola, buenas tardes, soy María, profesora de sociales en un instituto público de Coll Blanc, en un hospitalet, y quería explicar un poco la situación, cómo la he vivido yo. A ver, previamente al estado de alarma, en mi instituto utilizamos libros digitales, así que se pide a cada familia que en primero de la ESO compren un portátil y allí tendrán sus libros. Hay ayudas para facilitar esta compra o para que puedan alquilar un portátil, pero nunca llegan a todos, llegan tarde y la realidad es que nunca hay un aula en la que todos los alumnos tengan el acceso a la tecnología que necesitan o al material para poder hacer las clases. ¿Vale? Empieza el confinamiento mal porque nos avisan de un día para el otro. Yo el jueves termina mi jornada laboral, llego a casa y entonces es cuando me comunican que al día siguiente ya no puedo ir porque está cerrado el instituto. ¿Qué significa? Significa que no he podido comunicar a ninguno de mis alumnos la situación y cómo nos vamos a organizar, ni a ellos ni a la familia. Yo soy tutora y sería mi trabajo, entiendo. Esto ya crea malestar. La actividad lectiva, si la hemos seguido, complicado justamente por eso. La primera semana se hace una actividad general de todas las asignaturas que se envía, enviamos los tutores a todos nuestros alumnos y a mí de 25 alumnos me lo contestan 4. Claro, yo no he hablado con ninguno de ellos, no les he dicho que estén pendientes de su correo electrónico, no se les ha comunicado o no se les ha comunicado bien, entonces pues lógico, ¿no? Entonces, bueno, esta actividad, estamos enviando actividades que no hacen, por tanto yo no puedo hacer mi trabajo, ¿no? De alguna manera. No todos, hay alumnos que sí que lo hacen, ¿eh? Pasan 2 semanas y nos facilitan el teléfono de los padres y las madres. Y es en ese momento en el que ya podemos informar de cuál es la situación y de que una vez finalizada la Semana Santa, o sea, mañana, empieza el tercer trimestre y que vamos a evaluar las actividades que enviemos por mail. Nosotros enviamos actividades con una fecha para que nos devuelvan los deberes y los vamos a ir corrigiendo. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, esto empieza como muy tarde. Problemática, bueno, pues la problemática no es únicamente que haya alumnos sin internet y portátil, que los hay, y de esto se ha comunicado al departamento y a día de hoy a los alumnos que yo tengo que no disponen de ordenador, nadie se ha comunicado con ellos, sino que hay muchas otras situaciones, ¿no? No tener un espacio donde poder estudiar, necesitamos un espacio que esté tranquilo, donde estés. No tienes por qué estar solo, pero bueno, un poquito de tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues hay alumnos que viven en un piso compartiendo con varias familias, que no tienen una habitación propia. Alumnos que están todo el día solos porque sus padres o madres pues están todo el día trabajando y tampoco pueden apoyarlos en los estudios. Si quieras que no, pues tú solo, autónomo, con 12 años, ponerte a hacer los deberes, pues es complicado, ¿no? La mayoría de nosotros no lo haríamos. Y es que al final tampoco es tan importante, creo yo, estar haciendo estas tareas sino estar bien, ¿no? Y lo que los rodea a los alumnos también es importante para ellos, la situación familiar, si alguna persona se pone enferma, si les están recortando el salario, los están echando a la calle, cómo les afecta, que evidentemente les va a afectar en su persona, ¿no? Entonces, bueno, esto se está dejando a un lado y se está tirando pues, por la vía recta y la fácil de... Pues no tenemos ningún problema aquí en Cataluña, es súper fácil hacer las clases virtualmente, estamos preparados, saben que no es así, lo están tirando hacia adelante. Entonces, bueno, es un poco heavy, ¿no? Y bueno, pues realmente estamos lejos de una educación gratuita e igualitaria y el confinamiento es haciendo evidente lo que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ya a ver si en estos días nos revolucionamos un poco para cambiar esta situación. Bueno, pues un beso muy fuerte para todas y gracias por el programa.
Hola, ¿qué tal? Soy Vero. Os agradezco mucho el programa que estáis haciendo y bueno, y tener aquí un ratito de voz. Yo soy profe de secundaria en la ESO y en bachillerato en un instituto de Barcelona que se llama Institut L'Alzina, que está cerca del Congrés, y bueno, yo soy profe de biología. A día de hoy pues estamos en esta situación súper excepcional en la cual nos llevan súper tarumbas, ¿no? Un poco porque no acaban de haber mensajes muy claros. Yo creo que se está intentando ver cómo gestionar esta situación, pero a nivel educativo es bastante caótico. Entonces, bueno, mi conclusión personal es que está dependiendo bastante de la implicación de tanto profesorado como equipos directivos, institutos concretos, para ver cómo ir solventando todos los problemas que nos estamos encontrando. El primero, y es que a partir de ahora de las vacaciones de Semana Santa tenemos que evaluar y que hay alumnado que no tiene acceso a internet, que no tiene ordenador, que está en una situación familiar en la cual no es muy favorable el hecho de que pueda concentrarse, porque si ya estamos así todo el mundo un poco, ¿no? Pues en situaciones complicadas aún peor. Claro, aquí qué recursos se nos están dando. Desde la Generalitat se supone que van a dar internet y dispositivos al alumnado. A día de hoy yo aún tengo alumnos que me lo preguntan cómo lo pueden hacer y no les estoy pudiendo dar una respuesta clara. Es cierto que en mi instituto están muy preocupados por el tema, muy preocupadas, básicamente son casi todo mujeres las del equipo directivo y muy implicadas. Uno de los grandes problemas ahora que tenemos, yo creo, todas las personas que trabajamos como profes y en los equipos directivos, es que se nos ha desdibujado el horario laboral y ahora mismo les estamos implicando muchísimas más horas y a cualquier hora, porque no hay un límite horario realmente, aunque te digan ponte un límite horario. Los alumnos, las alumnas te escriben a la hora que pueden, viven más de noche que de día. Bueno, es un poco caos, te sabe mal no contestarles, hacer cosas online siempre implica el doble de trabajo y está siendo complicado. Y luego también, pues ahora mismo, la situación del alumnado que no tiene recursos para poder hacer este seguimiento, pues es complicado. Yo tengo un alumno que yendo a casa de sus abuelos para poder pillar internet, le paró la policía y le pusieron una multa. Claro, ahora este está súper agobiado de a ver qué va a pasar con el tema de poder seguir las clases y a día de hoy yo aún no le puedo dar respuesta, así que lo tranquilizo y pues, pero al final depende un poco de esa voluntad personal de estar implicada en el trabajo, ¿no? Evidentemente, pues en el instituto se han hecho cargo y dicen, y bueno, y hablarán con la familia para poder hablar de que les quiten esta multa, pero me parece una situación bastante, ¿no?, visible de las dificultades que se están dando para que estos alumnos puedan seguir las clases. Garantizar la educación ahora mismo es complicado. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es darles proyectos que sean interesantes para ellos, para ellas, que puedan hacerlo colaborativamente con las herramientas que ellos tienen de WhatsApp, de Instagram, de lo que sea, para que no pierdan las ganas de aprender y si podemos situarlas en el contexto que está pasando, mejor. A partir de aquí, veremos cómo se va solventando el tema porque yo creo que aún nos quedan muchas sorpresas para ir afrontando, ¿no? Pero bueno, pues nada, un poco esta es mi aportación y de nuevo muchas gracias por el programa que hacéis y quería añadir una cosita más así con el tema del seguimiento personal del alumnado que no había hablado y que también está siendo súper importante porque dado a que no están yendo presencialmente al INSTI, que es como su espacio ahí también de interacción con sus iguales, está siendo también como muy importante el seguimiento personal de los alumnos y las alumnas para ver cómo están, cómo lo llevan y algunos pues están mal porque no lo llevan bien en sus casas o personalmente, ¿no? El hecho de estar encerrado un adolescente es muy bestia. Y nada, entonces pues también eso, me reitero en lo de intentar desde el profesorado hacer cosas que sean colaborativas, incluso desde las casas, las familias, que interaccionen con sus compis, pero no solo con videollamadas y ya está, sino que hagan cosas que le den a la cabeza. Y yo creo que así nos ayudará a pasar mejor el tiempo y será mejor para ellos y para ellas. Pues nada, merci.
Bueno, muchas gracias a estas dos profesoras que se han animado a participar en el programa. Y a mí me hacía recordar, ¿no?, la primera intervención cuando hablaba de cómo ya antes del confinamiento existía una diferencia y a la hora de tener acceso a los recursos informáticos. Y entonces, ¿cómo es que ahora mismo se pretenda que haya una educación a distancia accesible para todas, ¿no? Me hace también recordar el día que hablábamos de sanidad, cómo pensábamos que el colapso sanitario no se debía a la pandemia actual, sino que ya se venía dando anteriormente, ¿no?
Y bueno, pues siguiendo con más testimonios, a continuación escucharemos a una compañera que trabaja en una UEC y ella nos contará qué es una UEC y a qué alumnos va dirigido.
Aquí en Cataluña también, ¿no?
Sí.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a hablaros de la educación un poco contextualizada en una UEC. Una UEC es una unidad de escolarización compartida. Es un servicio externalizado del Departamento de Enseñamiento que atiende a alumnos de 14 a 16 años que siguen obligados, ¿no?, a formar parte del sistema educativo, ¿no? Son alumnos pues, que han sido expulsados del sistema educativo porque este no ha sido capaz de dar respuesta a sus necesidades, ¿no? El perfil del alumnado pues, es un perfil con dificultades académicas, pero no solo, ¿no?, sino que dentro del sistema educativo pues, se ha relacionado con violencia, con frustración, con desmotivación, con apatía. Y este sistema educativo ha sido incapaz de tener en cuenta como las circunstancias y realidades más complejas y que la mayoría de casos pues, tiene que ver con tener menos privilegios, ¿no? Entonces, bueno, este alumnado llega a la UEC y a partir de aquí en la UEC se trabaja de una manera mucho más individualizada, ¿no?, y poniendo por encima, digamos, la parte social, emocional y psicológica por delante de las competencias académicas en sí, ¿no? Entonces, bueno, a partir del confinamiento, ¿no?, como que no ha habido como una directriz clara en la que se les ha dicho a las UECs exactamente cómo tenían que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas las educadoras y educadores hemos seguido manteniendo un vínculo con el alumnado pues a través de WhatsApp, del teléfono, desde el primer día, ¿no? ya que eso, pues al trabajar en grupos pequeños y estar pues 6 horas al día juntas, como que al final, pues evidentemente generas un vínculo, ¿no? Entonces yo creo que este alumnado está mucho más afectado con el tema de confinamiento, evidentemente, pues por las circunstancias de las que parten, ¿no? Y por la tipología de personitas que son, ¿no? Es decir, si ya de por sí la adolescencia es un momento donde el tema de estar encerrada puede generar mucha angustia, si a eso le añades pues las situaciones de precariedad en relación a la vivienda, a los recursos sociales y económicos, a tener espacios reducidos, a no tener intimidad, a no tener ordenador o internet, pues esto se hace mucho más presente, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, digamos que a nivel institucional, las recomendaciones que nos han dado las UECs van en dos líneas diferentes, ¿no? Por un lado, hay UECs, como ha sido el caso, que en algunas en Lleida, ¿no? Que se les ha planteado directamente que no, que dejen de hacer el seguimiento del alumnado y que el seguimiento lo pase a hacer su instituto de referencia. Con lo que esto representa, ¿no? Pues representa, por un lado, este alumnado que en su momento ha roto el vínculo con este centro, ¿no? Pues ahora el centro es el que tiene que mantener el contacto con el alumno, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con la parte académica, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera este alumnado ahora se le están evaluando con otro tipo de competencias, ¿no? Y bueno, y por otro lado, otras UECs sí que se nos ha recomendado de alguna manera que sigamos haciendo este seguimiento psicosocial, pero sin dotarnos de recursos para hacerlo y sin saber muy bien qué pasará con la tercera evaluación, ¿no? Y bueno, y al final, pues la evaluación, pues para muchos chicos y chicas, el obtener el cuarto de ESO es algo importante porque les puede hacer abrir o cerrar muchas puertas, ¿no? Y eso, hay que tener en cuenta pues, que en el caso de las UECs hay algunas donde el 50% o en otras incluso el 90% de los alumnos y las alumnas no tiene tablets, no tiene ordenadores o no tiene conexión a internet. Y por otro lado, el alumnado lleva meses, ¿no? Trabajando en base a ser evaluados pues, a partir de unas competencias que no son las competencias solo académicas, ¿no? Y de conocimientos puramente académicos, ¿no? Sino que tienen que ver con una manera de trabajar y unas evaluaciones mucho más dinámicas, colectivas, individualizadas, y que esto no se puede hacer a través de Internet, ¿no? Y bueno, para nosotras esto tiene mucha relación con el tema de la clase, ¿no? Porque entendemos que la clase no tiene solo que ver con lo económico y con la brecha digital, sino tiene que ver con todo el tipo de capacidades y habilidades con los que nos han estimulado y socializado y con las que tiene nuestro entorno, ¿no? Con lo que es el capital social y cultural y con el imaginario de lo que te sientes capaz de hacer, ¿no? Es decir, esto no se resuelve dando una tablet, que la mayoría de casos no se va a dar, pero aunque fuera así, no se resuelve tampoco dándole una tablet a cierto alumnado, ¿no? Entonces, bueno, compas, espero que os haya servido un poco lo que os comparto y bueno, y muchas gracias por generar este espacio radiofónico que nos sigue haciendo estar conectadas. Un abrazo.
Yo soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer yo de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Que nos vamos a joder. Tú, adulta, que hostias me decís, escurriendo el bulto y yo en mi mundo. Tú vete a tu jardín. Esperanza asquerosa, me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añitos me habéis enterrado aquí. Me habéis enterrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa. Me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín.
Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. 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 Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme. Cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme. Aquí tumbado, las tienes todas contigo. Ya no tengo fuerzas para escaparme. Esta es mi aniquilación. Que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo. Dices que soy un cobarde. Que no quiero ser tu amigo. Pídate que no me amargues. Déjame aquí con lo mío. Que entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo.
Acabamos de escuchar la canción de Formatorios, de Paso a Paso.
Y bueno, recuperando lo que nos acaba de contar la compañera, nos ha parecido interesante esta manera de entender la clase, más allá del poder adquisitivo, sino también como un conjunto de capital social, cultural, de recursos acumulados a lo largo de la vida. Y las capacidades con las que te ves, ¿no? De lo que te crees capaz de hacer, de lo que te dicen que eres capaz de hacer.
Sí, como que ahí el profesorado juega un papel muy importante, ¿no? En los mensajes que te transmiten. Y bueno, para seguir un poco teniendo esta visión amplia del tema, también hemos contado con dos madres que nos cuentan cómo están viviendo ellas esta vuelta a las clases.
Sí, nos hablan un poco de la angustia que sienten, de la poca información que han recibido y de, bueno, de las dificultades con las que se encuentran.
Vamos allá con ellas.
Hola, soy Verónica, soy madre de una alumna de primero de la ESO. Agradecer a Radio Bronca porque está transmitiendo nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones en este confinamiento. En el instituto se ha planteado un poco tarde el tema de organizar los deberes de los niños. Hablo por mi caso. El primer día que yo tengo contacto con la tutora de Bárbara fue el 26 de marzo, que le pregunto, que estaba preocupada porque no sabíamos qué iba a ocurrir, ¿no? Como se estaba planteando. Mi hija recibió un mail el 18 de marzo diciendo que leyeran los temas pertinentes y poco más. No hay un seguimiento de los deberes y de lo que están haciendo los alumnos. Los recursos que tenemos es a través de correo electrónico, y la profesora de Bárbara nos llama por teléfono y nos pregunta si tenemos y disponemos de ordenador, internet, cosa que en mi caso sí. Pues en un principio me hubiera gustado que en este confinamiento hubieran tenido un seguimiento, si no diario, cada dos días, ¿no?, de los profesores con los alumnos a través de videollamadas, como están haciendo en otros institutos. Y que, bueno, se le planteara a los alumnos que si tenían o tienen dificultades para realizar algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad, se le hubiera dado esta posibilidad, ¿no? Un número de teléfono, una videollamada. Me parece increíble que hayan profesores que al día de hoy no podamos todavía ponernos en contacto con ellos.
¿Se os ha informado de que el día 14 empieza el tercer trimestre oficialmente en Cataluña?
Sí, sí, sí. La tutora se puso en contacto conmigo para decirnos que empezaban las clases oficialmente mañana, ¿no? Cosa que espero que todo funcione mucho mejor a partir de mañana. Bueno, pues nada más que añadir que gracias a vosotros por poneros en contacto con padres y alumnos para poder dar nuestra idea de este confinamiento, que está siendo bastante difícil para todos, sobre todo para los adolescentes que no tienen cómo poder realizar actividades. Y bueno, muchas gracias.
Bueno, el instituto de mi hijo se llama Comas y Solá y se encuentra en Trinidad Bella. Bueno, a nosotros se nos informó primero del confinamiento y luego a través de correos electrónicos. Los profesores mandaban ahí sus deberes y él lo iba haciendo. Siempre nos informaron nos preguntaron primero si teníamos acceso a internet, si teníamos ordenadores o si teníamos medios para poder ponernos en contacto con ellos. Luego ya más adelante, como sí que teníamos medios y tenemos fuentes de internet, se nos comunicó de hacer unas clases virtuales a través de una aplicación y bueno, mi hijo está haciendo esas clases. No nos han dado ningún recurso. ¿Qué se nos pide a nosotras como madre? Bueno, pues que nos impliquemos un poco en lo que es la educación de nuestros hijos. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué pasa con los alumnos que no disponen de ordenador? Pues no lo sé lo que pasa. Verdaderamente me parece vergonzoso que no se tenga en cuenta a los chavales que no dispongan de internet en casa y que no tengan ordenadores. Yo creo que desde el ayuntamiento, del estado o de educación se tendría que mirar esta problemática, porque me parece bastante mal que a día de hoy, que estamos en el año 2020, ¿no? Que tenemos, según ellos, estamos en la Comunidad Europea y tenemos una infraestructura que te cagas, luego no haya visibilidad de estos chavales que no tienen acceso a internet. Pues se tendría que mejorar esto. También se tendría que poner a disposición de ellos ordenadores o tabletas o lo que haga falta para que los chavales puedan acceder a internet y puedan acceder a su clase. Yo creo que esto, lo tendrán en cuenta, ¿no? Porque a mi hijo le han dicho, por ejemplo, que las clases que hace no se las valorarán. Porque, claro, no pueden valorárselas a él y otro que no tenga internet y no tenga acceso, suspenderlo. Me imagino que, bueno, esto es como un entrenamiento para que no estén todo el día sin hacer nada, que eso también me parece bien. Que si me han avisado de que el día 14 valorarán y pasarán el tercer trimestre por las clases, pues no me han informado de nada, la verdad. Y si lo saben y no me han dicho nada, pues ya les vale también, porque hoy he recibido alguna tarea simple para mi hijo en su correo, claro. Pues entonces también tendrían que haber tenido la amabilidad de informarme de que va a cambiar todo, pero vamos, yo no tengo ni idea. Y si es así, que mañana me avisan y eso, pues bueno, me voy a poner en contra, porque no me parece bien que los que tengan acceso puedan seguir estudiando y pasar el curso y los otros que no tengan acceso, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Le van a aprobar el curso por la cara? Tampoco me parece bien. No sé, la verdad es que estoy un poco nerviosa con este tema y un poco como ignorada, ¿no? Como madre estamos ahí que nos tiene, no ignorados, pero yo creo que es que la mitad ni de los profesores saben en verdad qué va a pasar con el curso, porque hay un caos aquí, un caos sumergido, un caos invisible, porque claro, si estamos aquí en casa cada una no vemos la realidad de lo que está pasando, pero hay caos, yo lo presiento.
Muchas gracias a estas madres. Y ya para acabar con los testimonios, vamos a escuchar a tres alumnos.
Hola, molt bona tarda. Em dic Jennifer Dávila i sóc alumna de segon de batxillerat. Dir-vos que pel que fa al tema de les classes durant aquest confinament, tots els hem seguit, en el cas del meu institut. Malgrat la llarga pausa que vam fer els primers dies, ja que no sabíem la gravetat de la situació i tot ha sigut una mica caòtic perquè no sabíem com organitzar-nos i estàvem tots molt, molt espantats, la veritat. I, bueno, fa un parell de setmanes que anem fent deures o treballs que ens envien els profes i que compten com a nota per a la tercera avaluació, ja que aquesta serà avaluable a partir del 14 d'aquest mes. En el meu cas, a part d'enviar les tasques que em posen per correu, Faig videotrucada amb els meus companys de literatura, que a part de que és molt més entretingut, és com si estiguem a la mateixa classe, xerrant i passant una estona molt, molt agradable. I no pensem tant en que estem tancats a casa sense poder sortir. I per la nostra sort, tots els de la meva classe i jo disposem dels recursos necessaris per poder fer una classe com d'humana. Tenim accés a internet, un ordinador personal i un raconet de casa per poder treballar tranquils i poder concentrar-nos. Crec que és molt important que els nens i adolescents tinguin un ambient i horari de treball i d'estudi durant aquest període de confinament, per tal de que no perdin el ritme sempre i quan tinguin el suport dels seus pares o tutors. Però hi ha una cosa que la trobo molt injusta i és que no tots els nens tenen aquest privilegi de poder accedir a internet o que no tenen un ordinador o tablet a casa o fins i tot un mòbil. Ho tenen molt més complicat per poder seguir a la resta de companys. Deuen haver-hi altres alternatives per a que pugui beneficiar tothom i que ningú es quedi penjat per culpa de no tenir internet, que sembla que sigui l'única opció que hi ha. Per acabar, donar-vos les gràcies i que ha sigut un plaer haver tingut l'oportunitat de poder compartir la meva opinió sobre aquesta situació i res més que dir-vos que ens hem de cuidar molt i que aquest virus el pararem tots
junts.
Hola,
mi nombre es Bárbara. Gràcies. Soy una alumna del Instituto Benidorm en Barcelona y voy a primero de la ESO.
¿Qué te parece estudiar desde casa?
Pues a mí la verdad es que me parece muy cómodo por una parte porque estás en tu habitación, en pijama y puedes estar con las pintas que quieras que nadie te va a decir nada. Pero por otra parte me parece un poco aburrido porque echas de menos a tus amigos, etc.
¿Cómo estáis haciendo hasta ahora?
Pues a mí cada semana, bueno, más o menos, me envían un Gmail mandándome los deberes o ejercicios que tendría que hacer.
¿Y qué dificultades tienes?
Pues tengo dos. Una es que no me pueden explicar las cosas o me gustaría que me enviara un Gmail o me llamaran explicándome mis dudas. Y otra es que hay una asignatura o dos en las que si no haces los ejercicios y cosas que te mandan, lógicamente suspendes. Y bueno, y son muy importantes. Entonces puedo llegar a repetir curso.
Gracias.
Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Me llamo Alex y soy estudiante de segundo de bachillerato del Instituto Benidorm del Hospitalet. Hoy os voy a dar mi opinión sobre las clases a distancia. Teniendo en cuenta que todo el país está confinado, a los estudiantes no nos queda otra opción que intentar hacer las clases desde casa. Al principio pensábamos que todo esto duraría 2 semanas y que todo volvería a la normalidad, pero por lo visto tienen intención de seguir alargando la cuarentena y pues han decidido que la última evaluación sea online. Mis compañeros y yo estábamos un poco asustados, ya que nunca hemos estado en esta situación, pero los profesores nos han explicado más o menos cómo serían sus clases online y eso nos tranquilizó. Pensamos que las clases online no están de todo tan mal, la verdad, pero el problema de verdad viene cuando no tienes acceso a internet. La mayoría de los alumnos tienen un ordenador personal e internet en casa, pero ¿qué pasa con los que no se pueden permitir? A algunas personas la cuarentena nos ha cogido por sorpresa y nadie sabía cuánto tiempo estaríamos confinados. Pienso que la familia de aquellos estudiantes que no disponen del material necesario para poder hacer clases online, si hubiesen sabido que sus hijos necesitarían internet y ordenador para poder seguir haciendo clase desde casa, seguramente habrían hecho todo lo posible para conseguirlo. Personalmente, yo prefiero las clases normales en un instituto. Pienso que las clases a distancia te pueden distraer con muchísima más facilidad. En cambio, en un instituto hay ciertas normas, hay otro ambiente, los profes imponen más y todo cambia. A nosotros nos han mandado bastante deberes esta semana y algunos ya han empezado con las clases online. Por ejemplo, mi profesora de matemáticas, en vez de clase, prefiere mandarnos videos del tema que estamos haciendo y en este caso, pues la verdad es mucho más práctico, mucho mejor, ya que las matemáticas son bastante más complicadas y necesitamos más tiempo para entenderlo, pues con el vídeo podríamos ver, o sea, podríamos ver el vídeo las veces que haga falta para poder entenderlo, ya que a algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por dejarme compartir mi opinión sobre todo esto con vosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros por haber enviado estos audios. Y bueno, en general vemos que en las familias, tanto por parte de las madres como por parte de los alumnos, hay bastante angustia y preocupación por el desconocimiento de cómo va a avanzar la situación.
Vemos también que ha sido una situación que no se ha planificado con tiempo ante el confinamiento. Y lo que ha llevado a que muchas familias, muchas casas no se dispongan de los medios para seguir las clases a distancia, ¿no? Y como decía la compañera al principio, en los casos que estas personas están intentando buscar la vida, como era el joven que iba a casa de su abuela para conseguir internet, pues vemos cómo encima es multado por ello, ¿no?
Y bueno, claro, aparte vemos que cuando la Generalitat se dirige a las familias, la pregunta que hace es por el acceso a internet y por si se dispone de un ordenador, ¿no? Pero nos ha gustado aquí que se han aportado voces que decían que hay que tener en cuenta más factores, ¿no? De si, por ejemplo, hay personas enfermas, si los padres y madres se han quedado en el paro, o si por el contrario están haciendo jornadas interminables de 12 horas y por lo tanto no pueden apoyar a sus hijos en tratar de seguir estas clases.
Entonces vemos que son medidas irreales de cumplir y lo que generan es una brecha aún más grande en la que la educación no es gratuita ni igual para todas.
Sí, una sensación un poco de sálvase quien pueda, ¿no?
Y sí que hemos escuchado en opinión de alguna profesora, ¿no?, que sí que es positivo un seguimiento y un contacto con los alumnos para que no se desconecten del todo, pero sí que pensamos que estas tareas o actividades que se mandan que tienen que estar muy adaptadas a la situación de ahora, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que quizás estudiar o concentrarse es complicado, ¿no? Y sobre todo que no pongan en riesgo el suspenso ni el no pasar de curso, ¿no? Dependiendo en qué curso estés, pues es más complicado.
Sí, claro. También hay un montón de diferencias entre institutos, ¿no? Vemos desde lo que se ha comunicado a las familias, de cómo está funcionando cada instituto. Y vemos que al final está recayendo todo un montón en la implicación personal de cada profesor. También en los audios que enviaban los alumnos hemos visto que nos contaban de profesores que hacían cosas que les motivaban, pero que era algo que salía propiamente de la imaginación del profesor, no era algo que viniera de la Generalitat con su magnífica idea de las clases online. Hay algo que no ha salido en estos relatos, pero que sí nos han contado algunas madres cuando hemos hablado con ellas por teléfono, que es el tema de las tarjetas del comedor. La gente que tenía beca de comedor está recibiendo en principio una tarjeta monedero con 40 euros cada 2 semanas para que se gasten en comercios de alimentación. Lo que pasa es que estas tarjetas no están llegando a tiempo, entonces se dejan un poco desamparadas las familias que dependen de esta ayuda. Además de que no es una ayuda totalmente inocente, sino que estas tarjetas se ha firmado un convenio entre la Generalitat y la Caixa y son tarjetas de la Caixa. Entonces la Generalitat está ingresando dinero en tarjetas de la Caixa para que los alumnos las gasten. Otra vez vemos como el dinero público se está
Desviando.
sí, utilizando para favorecer a intereses privados en todo esto, cuando se supone que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para salir de la situación.
Sí, también nos gustaría saber a qué compañía están comprando los paquetes estos de que hablan de internet, ¿no? Y ver qué hay detrás, porque se podría optar por la libre circulación de internet y expropiarlo para que llegue a todas las casas, pero bueno, vemos que esta no es el camino que están
No es la
eligiendo.
voluntad de nuestros políticos.
Falta expropiación por todos lados.
Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy sobre educación. Esperemos que haya servido a alumnos para escucharse entre ellos, a profes para inspirarse y a madres para darse ideas y
Y
ánimo
ánimo.
en todo esto.
Sí, mañana tendremos un programa en el que hablaremos sobre temporeros, temporeras y toda la situación que se está planteando ahora por parte del gobierno ante la regularización temporal de todos estos trabajadores del campo.
Venga, pues con esto os dejamos con el contestador y nos despedimos hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-7443. 622-88-7443. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Las residencias de personas mayores llevan muchos años sufriendo los recortes salariales y de fondos por parte de los gobiernos y las bajadas de salarios por parte de las empresas privadas que las gestionan. No es de extrañar que ante una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, no haya una base sólida que pueda hacer frente a los contagios dentro de las residencias. No viene de ahora que los trabajos de cuidados estén infravalorados y precarizados. No viene de ahora que las trabajadoras en residencias tengan un convenio laboral que las condena a trabajar muchas horas por un sueldo pésimo y con todo el desgaste emocional y físico que supone este trabajo. No viene de ahora que las vidas de los ancianos y las ancianas para el Estado y el capital no valgan nada.
Sobre estos cimientos de papel que los gobernantes y empresas privadas pretenden dar respuesta sanitaria a un virus que ataca especialmente a nuestras personas mayores. Nos encontramos con su abandono en estos recintos, confinados en sus habitaciones y sin tener la posibilidad de poder retornarlos a sus hogares para ser cuidados por su gente. Nos encontramos con residencias sin recursos materiales para protegerse y prevenir el contagio. Sin recursos materiales para garantizar un cuidado digno de los enfermos y enfermas, y sin test para detectar quién necesita esos cuidados. Las personas trabajadoras de las residencias se encuentran igualmente expuestas al contagio y con el añadido de tener que trabajar durante horas para cubrir todas las bajas de sus compañeras que han enfermado. Esta situación nos lleva, una vez más, a cuestionar la mercantilización de los cuidados. ¿En qué momento se nos ha abocado a desprendernos de nuestra gente mayor para que la cuiden otros a cambio de un salario pésimo y fatales condiciones laborales? Sin tiempo en nuestras vidas, aceleradas por el trabajo y el capital, hacer del cuidado de la vida mercancía era una oportunidad que el capitalismo no podía desperdiciar. Vamos a levantarnos a luchar por los ancianos y ancianas que ahora mismo se encuentran solas, individualizadas, concebidas como una carga. Vamos a levantarnos a luchar por esas trabajadoras que, pese a la presión, la amenaza a su salud y la precariedad laboral, siguen aguantando una situación inaguantable. Cuando todo esto acabe, nos daremos cuenta de que no ha acabado, sino que ha sido la continuación de un sistema que precariza y menostiene los cuidados porque no producen dinero. Ahora, aprovechemos para replantear el espacio que ocupan los cuidados en nuestras vidas. ¿Qué significan para nosotras? ¿Qué significan para nuestras comunidades? El cuidado es el mantenimiento de la vida. cuidemos a nuestras amigas, cuidemos a nuestras yayas, cuidemos a nuestras mamás. ¿Qué hay más revolucionario que los cuidados?
Hola a todas. Quisiera dejar aquí una pequeña reflexión. Antes que nada decir que el lugar desde el que hablo igual es un lugar de bastante comodidad dentro de este confinamiento. Y bueno, lo que quiero decir es que estoy viviendo este estado de alarma y esta cuarentena con bastante desconcierto e impotencia, porque siento que se me ha desposeído de mis herramientas de organización colectiva. Y siento que he perdido el control de bastantes cosas de mi vida. Por ello también, quisiera compartir dos preocupaciones. Una es la del estado de salud mental con el que vamos a salir después de esto, especialmente el de personas que no pueden vivir un confinamiento fácil y que tienen pues sus medios de subsistencia que se han visto parados en este momento. Otra cosa que me preocupa y que quiero compartir es qué va a pasar con todas esas medidas que se han tomado como estado de alarma, porque siento que será difícil levantarlas así solo con el tiempo. Por eso quiero compartir un pequeño fragmento de un libro que habla de cuando hubo la epidemia de la peste en Europa. Dice: el traslado y el aislamiento de las víctimas de la peste conforma a las instituciones civiles de las ciudades europeas. Las instituciones de salud e higiene, igual que los puestos de detención preventiva y las habitaciones de cuarentena, se conservarán cuando los europeos dejen de ser víctimas y se conviertan en portadores de la peste. Las plazas vacantes que dejan las víctimas de la peste serán ocupadas por visionarios, cuya pobreza ya no será voluntaria. Las instituciones civiles permitirán a los burgueses dar continuidad a la tarea de la Inquisición en nombre de la cordura, la racionalidad, la salud y la medicina. Pues nada, aquí lo dejo y os mando un saludo que espero que pronto sea de verdad.
Feministas por Nicaragua es un grupo conformado por mujeres nicaragüenses cuyo fin es acompañar, orientar, brindar apoyo emocional y logístico a mujeres nicaragüenses llegadas a estas tierras. Nosotras, en conjunto con otras tres organizaciones, Mujeres con Voz, Mujeres Tejiendo Red y Trabajadoras No Domesticadas, el 30 de marzo lanzamos una campaña en la plataforma GoFundMe para crear una caja de resistencia de 20.000 euros para beneficiar a 100 mujeres de estas cuatro organizaciones impulsoras de la campaña. Se puede colaborar entrando al Facebook de alguna de las cuatro organizaciones y buscando el link de la campaña Yo No Las Dejo Solas. En nuestro caso, buscando EH Feminista CNICA. Ayúdanos a llegar a la meta.
Buenas tardes y mando este mensaje desde Casa África y voy a explicar un poco lo que nosotros estamos viviendo como con el confinamiento y con el momento que estamos también, y voy a decir que este momento de confinamiento nos ha permitido de estar juntos, de vivir juntos y de compartir, pero sobre todo, y también tenemos un gran soporte que está aquí haciendo mucho esfuerzo para ayudarnos a tener alimentos que podemos vivir en este momento difícil, y estando dándonos oportunidades y haciendo recogida de alimentos para nosotros, y que y como nosotros estamos en un poco situación complicada, y por esto, y Sapo siempre está aquí a nuestro lado para ayudarnos y para ayudarnos a conseguir alimentos y para sobrevivir, sobre todo. Entonces, este sobrevivir que nosotros tenemos aquí también en Casa África, aquí estamos compartiendo estas cosas para más estar juntos y sabernos entre nosotros, compartir, reír y haciendo cosas, leyendo todo. Y nosotros también aquí estamos pasándole más o menos bien, sobre todo porque y si las personas no tienen recursos para vivir y en el momento que ha pasado, cada persona tenías que salir para buscar cosas y para sobrevivir tu vida. Y entonces aquí nosotros también, esta parte nos, este momento nos va a permitir que seremos juntos y siempre, y estamos aprendiendo muchas cosas que no hemos aprendido antes, ¿vale? Y porque antes cada persona estaba a su lado mirando cómo puedes ganar. Por este momento de confinamiento estamos haciendo cosas entre nosotros y reír, sentar juntos, reír todos juntos y compartir cosas. Lo veo esto una cosa puesta. Solo que nosotros un poco estamos un poco aburridos con el tiempo porque teníamos la costumbre de salir y ahora mismo estamos un poco cerrados en la casa con todo el mundo y es un poco así que tenemos un poco el problema, pero es todo, no solamente nosotros. Y también aquí también y estamos recibiendo muchas cosas de ayuda y que nos permite, que nos estaba permitiendo a siempre estar aquí y para hacer cosas y entre nosotros y para poder y siempre ser activo en cualquier momento de lo que pasará después. Y pero bueno, y nosotros también lo estamos pasando más o menos bien aquí en la casa. Gracias.
Y acá estamos. Ahora que el silencio es el mayor presente, la ausencia define presencia. Ahora que la vida palpita por dentro y resuena por fuera. Ahora que el colibrí libre decide por dónde ir. Ahora que el cuidado nace de uno por amor al otro. Ahora que el miedo es que no hay tiempo y solo queda vida. Ahora la alegría se disfraza en forma de semilla. Ahora acá estamos, los seres humanos, reconociendo la naturaleza escondida, todos tan frágiles. Ahora, todos envueltos en nidos de amor, se convierten en la salvación. Ahora entre cúrcuma y jengibre las miradas se curan. Ahora se añora el abrazo. Ahora el campesino es quien con honor cura del río. Acá estamos reinventando la vida, reorganizando nuestros sueños y cuidando lo que nos sostiene, la vida colectiva. Ahora la naturaleza. Nosotros, naturaleza. La naturaleza nos invita a que recordemos que somos parte de ella, que no existen fronteras. Sin ríos y sin selvas, que animales somos todos, y eso no depende del dolor.
Hola, buenos días. Me llamo Doni.
Hola a todas, buenas tardes.
Hola familia, hola, oyentes de Radio Bronca, buenos días.
¿Cómo están?
Que
¿Bien?
Va a lo que estamos haciendo en esta super cuarentena.
¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus?
Nadie volvió a preocuparse.
Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal.
De dormir.
Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida.
Saludos, mundo exterior.